Buenas noches, familia, ¿cómo están?
No, más que están dormidos.
¿Cómo están?
Bien.
Ahora, les voy a hacer la pregunta que le hago a todo mundo. Defíneme bien. Ah, ya patinamos, ¿no? Students, you guys are good to go. Thank you for being here. Si hay jóvenes aquí, mándenlos. No los van a morder. El pastor Tony y su equipo los van a tratar bien. De repente les invitan comida. No te hagas pasar por joven para ir a comer allá. Qué bueno que estás acá. Familias, la familia que nos están viendo en línea, gracias por conectarse esta noche. Qué privilegio saludarles y que están acá. Ahora, seguimos un poquito sobre Next. ¿Les ha gustado esta serie? Creo que es muy desafiante, ¿no? Y hemos llegado a muchas cosas, hemos hablado de diferentes temas. Perdón que ando así medio mormado, pero Dios bendiga las alergias, ¿no? Son los mejores del mundo. Creo en el Señor que tienen un propósito. Todavía no sé qué propósito tienen, pero confío que algún propósito han de tener. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros tal vez hemos tenido compromisos. Y hemos tenido compromisos que tal vez no hemos cumplido. No porque somos malas personas, ¿no? Y si hay un compromiso que el de al lado te lo había hecho y no lo cumplió, no es para que se lo recuerdes hoy, no. No se trata de eso. Pero muchos hemos tenido compromisos y en las cuales hemos fallado. No porque somos hipócritas, ¿no? A aclarar estas cosas, ¿no? Sino porque en el momento en que lo hicimos, éramos completamente sinceros. Cuando alguien promete algo, en el momento lo está haciendo con mucha sinceridad porque en realidad tienes el deseo de hacerlo, ¿o no? O nomás prometes para que ya se calle la persona que está al lado, ¿no? Pero prometemos porque queremos hacer algo y tenemos la mejor intención de poder llevar a cabo lo que prometí. Pero lamentablemente fallamos. Y me encanta cómo el Señor acomoda todas las cosas que precisamente los hombres que vienen los miércoles estamos hablando sobre basta de excusas. Y estas últimas dos semanas estábamos hablando sobre la integridad. Y esta semana hablamos sobre el cuando nosotros que cometemos errores y fracasamos. ¿Qué sucede cuando fracasas? Con el tiempo, la vida regresa a lo normal después de haber hecho una promesa o un compromiso. El trabajo sigue igual, la familia sigue igual, las personas siguieron igual y ese compromiso que sentíamos tan fuerte en el momento se fue apagando sin que nos diéramos cuenta. Y eso nos pasa también con el Señor. ¿Alguien te ha pasado? Usualmente en enero es cuando todos hacemos la promesa: Señor, este año sí voy a leer la palabra todos los días. Empieza el día primero y se nos olvida porque nos desvelamos. ¿Les ha pasado? Señor, mañana empiezo, por fe. Y empiezas el día dos. Y ahora sí, Señor, voy a seguir fiel. Y llega el día tres, y llega el día cuatro, y llega el día cinco, y se te olvidó abrir la Biblia. Y a veces hacemos promesas, ¿no? Algunos de nosotros lo hemos hecho. Y le dice: Señor, si me sacas de esta, si me ayudas en esto, te prometo que, no sé, y ponle lo que le hayas prometido al Señor. Dios nos sacó, Dios nos rescató y nosotros seguimos igual que antes. O quizás no fue en el momento de angustia, quizás fue en un momento que estábamos adorando al Señor genuinamente y le dice: Señor, yo voy a ser obediente, voy a caminar contigo, esta vez sí voy a ser diferente. Y lo decimos en serio, no te estoy diciendo para, no, ya no lo vuelvas a hacer. No, lo haces con mucha sinceridad y lo haces con todo el corazón. Tienes el deseo de decir: Señor, quiero que las cosas cambien. Quiero que algo a mi alrededor cambie. Quiero ser sincero contigo. Quiero seguirte ahora sí, quiero caminar de tu mano. Y posiblemente hay alguien aquí que llevamos años prometiéndole a Dios lo mismo, con la misma lucha, el mismo patrón, el mismo ciclo, ya no sabes si todavía tiene credibilidad lo que dices o no. Y algo de lo que hablábamos con los hombres es cuando fracasas, cuando tu integridad es comprometida, lo que tú dices pierde peso, ¿no? Y lamentablemente con los hombres fui muy sincero y voy a ser sincero con ustedes. Y yo le prometí a mi hijo que iba a ir a su juego, pero a mí se me había olvidado que tenía un compromiso en la iglesia y no se lo podía dejar a nadie más porque yo lo invité. Yo invité a la gente. Imagínate, el que invitó, el anfitrión, no va a llegar. ¿Qué sucede? Cuando le dije a mi hijo: voy a llegar, y no llegué, se rompió el compromiso. Y ahora si yo le digo a mi hijo: papi, sí voy a llegar, me dice: ya, whatever. pierdes credibilidad. Y a veces nos pasa lo mismo como en el Señor. Señor, te he fallado tanto que ya prefiero no prometerte nada. Prefiero ya no decir nada. Y a veces debajo de esa vergüenza viene una mentira que muy pocos han desafiado directamente. Que cumplir un compromiso espiritual depende de cuánta fuerza, no, depende de cuánta fuerza tienes. Que si fallaste es porque no quisiste lo suficiente, lo que la gente te dice. Pero hoy vamos a desmantelar esa mentira, porque a veces nos dicen, no, es que no tuviste el suficiente valor, no tenías el deseo de cambiar, nunca hubo eso en ti. Pero vamos a responder una pregunta muy simple, pero tan profunda. Y esto se va a tratar en nuestro sermón esta noche. ¿Cómo se cumple un compromiso que le he hecho a Dios? No estoy hablando de lo material, olvídate de lo material. ¿Cómo cumplo un compromiso con el Señor? ¿Cómo empiezo a vivir una vida diferente? No en teoría, en la vida real, esta semana, ¿cómo lo empiezo a cumplir? ¿En tu casa, en tu trabajo, en tu Babilonia específica? ¿No? ¿Dónde estamos nosotros? Y la respuesta la vamos a encontrar en cuatro textos, y cada uno de estos textos nos dará una pieza clave para cómo nosotros podemos cumplir con lo que nos hemos comprometido con el Señor. Número uno, un compromiso verdadero comienza con honestidad, no con emoción. Cuando hay un compromiso de verdad, no tiene que haber emoción, tiene que ser sincero. Y quiero que nos vayamos al capítulo 9 de Nehemías. El muro ya estaba terminado, la ciudad estaba reconstruida, el pueblo había escuchado la palabra de Dios, lo leí en voz alta por primera vez en generaciones y habían llorado. Y fue un momento que marcó la vida de estas personas que estaban ahí, un momento histórico. Y ahora estaba a punto de hacer algo que le iba a cambiar el curso de su historia. Iban a firmar un pacto con Dios. Un compromiso que todos iban a comprometer. Sí, ya se había comprometido el pueblo a decir, vamos a construir. Ya se habían comprometido, pero vamos a comprometernos con el Señor. Mira lo que dice en Nehemías 9, 1 al 3. El pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera. Acuérdate que eso significaba que estaban sacrificándose y que había un luto, un dolor en ellos, porque cuando uno trae seda, pues andas bien rico, ¿no? Pero algo que fuera incómodo para ellos. Y dice, se echaron polvo sobre la cabeza, en otras versiones dice, se puso ceniza sobre su cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de los antepasados. Dice, Señor, perdóname a mí, pero también perdóname todo lo que mi papá y mi mamá y mi tío y todos los que hicieron. Queremos ofrecerte un perdón sincero. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor. Imagínate que hoy te quedas 3 horas aquí parado. ¿Quién aguanta? Y a veces leemos este versículo así, ya. 3 horas mientras se leía la palabra. Pero mira, continúa y dice, luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios, durante 3 horas más. 6 horas. Imagínate que yo me voy a subir aquí, voy a estar bla, leyendo la palabra de Dios por 3 horas y después Irma se sube a cantar por 3 horas. Lo que estaba haciendo el pueblo de Dios era, queremos hacer un compromiso más allá de lo emocional, algo donde nosotros podamos rendir un culto, presentarnos como somos. 3 horas leyendo la palabra, 3 horas confesando. No estaban a la carrera, no fue firmen aquí y empiecen la celebración. Hubo un proceso deliberado, doloroso, honesto, de pararse delante de Dios sin maquillaje, quitándose todas las máscaras y decir, Señor, aquí es donde estamos fallando. Queremos hacer un compromiso contigo. Y hay algo importante, que no solo confesaron sus pecados, sino también lo de los demás. Confesaron los pecados de sus antepasados, reconocieron el patrón. Había un patrón que se había así por ciclo repetido de promesas rotas. Lo que había pasado, acuérdate que el pueblo estaba en ruinas. No había nada. La muralla estaba destruida, quiere decir que todo el pueblo estaba expuesto, la gente estaba cabizbaja, ya no se sentía a gusto, le faltaba identidad. Y el Señor, hey, queremos que confesar que esto viene de atrás. Sí, nosotros también, pero también viene atrás. Queremos confesar todo esto que está pasando. Y desde ese lugar de honestidad total firmaron. ¿Por qué eso importa para nosotros hoy? ¿Por qué vale la pena estudiar esto? Porque muchos de los compromisos que hacemos con Dios nacen en los peores momentos. En los peores momentos emocionales. Si no, autoexamínate tú y te vas a dar cuenta que tus oraciones más sinceras y más profundas han sido cuando has tenido una necesidad. Es como, Señor, necesito, o sea, de verdad, ¿qué quieres que haga? Lo hago. ¿Te ha pasado? Yo lo he hecho. Que son esos momentos donde hay una intensidad profunda que necesito una respuesta del Señor, donde más lo busco. En el pico de una crisis, al final de un sermón con la música sonando fuerte y es muy emocional, en la sala de emergencias, a las 2 de la mañana, cuando el miedo llena todo, firmas con el corazón acelerado, ¿no? Lo hemos hecho. Y cuando el corazón se calma, el compromiso también se enfría. No porque fuera falso, sino porque fue una reacción emocional, no una decisión que hicimos con el corazón. Mira lo que hizo el pueblo. 3 horas confesando, 3 horas escuchando la palabra. Un compromiso que nace de la emoción sin pasar por la honestidad es como una casa construida sobre la arena húmeda. Se ve sólida al momento, pero ¿aguanta el peso de la vida real? Posiblemente no. Dios no está buscando tu mejor momento emocional, está buscando tu honestidad más cruda, más sincera. El compromiso que nace de Señor, yo solo no puedo y lo sé, tiene raíces más profundas en los que nace en un momento de emoción espiritual. La confesión no es el final del proceso, es el principio. El pueblo de Israel lo primero que hizo fue confesar y decir: hemos fallado. Pero no solamente fallamos nosotros, también falló mi familia. Pero no más falló mi familia, fallaron mis antepasados. Antes de que puedas hacer un compromiso que dure, tienes que sentarte delante de Dios y decirle exactamente por qué fallaste. No en general, específico. Y eso no te descalifica. Y me encantaba que esta semana hablamos sobre eso, que muchas veces te pueden hablar de ok, ya estuvo falta de integridad, bueno, tachado ya, descalificado. Fracasó, ya no sirve para nada. Todo lo que hace se le cae. Y veíamos en la historia que no es así. Vemos que dentro de la honestidad, cuando uno confiesa lo que está batallando y confiesa su pecado, el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero dice, y para limpiarnos, que es lo más lindo. Que el Señor necesita esa parte, porque cuando yo confieso, el compromiso que no pasa por la honestidad, no se va a sobrevivir la rutina, no la va a sobrevivir. Porque la rutina viene y cae, pero cuando no nace del corazón. Y si ya fallaste antes y llevas 2 o 3 días rondas de este mismo ciclo a la vuelta y vuelta, quiero que sepas que la honestidad delante de Dios nunca te descalifica. Si no, mira, Moisés, ¿qué hizo Moisés? ¿Alguien sabe la historia de Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés era un asesino. No, pastor, él no era asesino. Sí, por eso se fue corriendo, porque había matado a un soldado. Era un asesino y el Señor lo utilizó. Mira a Pedro, Pedro acelerado, Señor, hasta la muerte contigo. Y van y le preguntan, ¿tú andas con él? No, yo no, no, ni lo conozco. ¿Quién es ese? Y dice que él fue el que fundó la iglesia, Pedro. David, ah, los salmos, qué hermosos salmos escribió David. Con su arpita, ¿no? Cantando ahí, bonito. Así no se agarró la arpa, así la guitarra así. Tocando el arpa, imagínate. Pero era un asesino, alguien que había abusado de una mujer. Y dice, mira cómo la palabra de Dios lo dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Tus errores, tus fallas no te descalifican. Dile al de al lado, no estás descalificado, si hay oportunidad. La confesión no es el final del proceso, es el principio de comenzar a hacer algo diferente para que haya un cambio. Ahora, vamos a Babilonia, el mundo no te va a ayudar a cumplirlo. Cuando hago un compromiso con el Señor, lo primero que va a venir, ¿te acuerdas que cuando Nehemías dijo vamos a construir, qué pasó? Empezó la crítica, empezó a hacer ruido, empezaron los chismes, empezaron a atacarlo. El mundo no te va a ayudar a cumplirlo, te va a ofrecer una salida más cómoda. Vente a cenar, Nehemías, va a estar bien buena la carne asada. Cuando uno tiene el deseo de comprometerte con el Señor, decís, yo voy a estar ahí, voy a llegar a los grupos de vida, voy a llegar temprano, nunca falta. Que el niño se embarró, que se te ponchó la llanta, que te habló tu tía que nunca te habla. Cuando vemos la vida de Daniel, Daniel tenía quizás 16, 17 años. Lo arrancaron de su hogar, de su familia, de su tierra. Lo llevaron al imperio más poderoso del mundo, a Babilonia. Pero Babilonia no lo amenazó, no lo torturó, no lo presionó con violencia. Le ofreció algo rico, le ofreció el menú del rey. Imagínate, manjares, lo que quieras. Comida de palacio, lo mejor que la cultura tenía para dar, una invitación a integrarse, a prosperar, a ser parte del sistema, y nadie hubiera podido culparlo si hubiera dicho que sí. Con honestidad, porque lo habían movido para eso. Él llegó ahí para servir. No había nada de malo. Pastor, pero es que mi trabajo, no es malo el trabajo, pero a veces el trabajo se vuelve nuestro peor enemigo. Se vuelve nuestra Babilonia, donde yo empiezo a decir que sí a muchas cosas. Estaba solo, estaba lejos de su casa, estaba en una tierra extranjera. Las circunstancias justificaban ceder. Nadie lo veía, nadie sabía. Él podía hacer lo que quería. Pero mira lo que dice Daniel 1:8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por los reyes. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Daniel nos enseña algo muy importante: la fidelidad a Dios no se decide en el momento de la presión, se decide con anticipo. Se decide antes, en el corazón. Daniel estaba decidido. Antes de que llegara el plato, antes de que llegara la presión concreta, antes de que alguien se lo pusiera enfrente y tuviera que decir el momento con hambre y cansancio, lo decidió antes, en el corazón, en privado. ¿Y por qué eso importa? ¿Por qué importa eso para mi vida? Porque tal vez hay alguien que tiene un compromiso con Dios que choca directamente con su ambiente. Algunos de nosotros estamos en ese ambiente donde estamos chocando con lo que nosotros queremos hacer y lo que le hemos prometido al Señor. Con los compañeros de trabajo que te esperan a que hagas lo que siempre has hecho. Con la familia que no entiende por qué cambiaste. Con la cultura que te dice que lo que prometiste es exagerado, que nadie vive así. Que la cultura que nos dice todo se vale, todo me es lícito. Pero Pablo te dice, sí, todo te es lícito, pero no todo te conviene. La Biblia es clara en las cosas que dice. No hay cosas grises. Ah, bueno, es que aquí dice. No, el Señor te dice, esto es correcto, esto es incorrecto. Y el mundo viene y te mete, y te mete, y te mete, y te mete. Una vez que la presión llega, no es, es sutil. Es una invitación, una oportunidad, una excepción que parece perfectamente justificada. Tu Babilonia no va a llegar con una advertencia, va a llegar con una sonrisa y con algo que huele bien rico. Yo les digo a la gente, vas a caer en tentación. Va a haber la tentación. ¿Qué voy a hacer cuando llegue la tentación? Tengo que haber decidido en mi corazón. Yo hice un compromiso con el Señor. Cuando venga la distracción, ¿qué voy a decir? ¿Qué dijo Nehemías? Estoy ocupado. Ahorita no. Si esperas a decir no cuando ya tienes el plato, se acabó. La pregunta práctica es esta. ¿Ya sabes cuál es tu Babilonia específica? No está en un arte abstracta, ¿no? Como Picasso. Es un arte concreta que lo puedes poner nombre. Dios está, ¿dónde está la presión más fuerte para que rompas lo que le prometiste a Dios? ¿Qué te está apartando del Señor? La fidelidad se decide antes de que llegue la tentación, no durante la tentación. Número 3, no puedes cumplir solo porque lo que prometiste en comunidad con Dios. Aquí llegamos a la parte central de este sermón, porque quizás ya lo intentaste, ya fuiste honesto con Dios, ya identificaste tu habilidad, ya tomaste decisiones anticipadas y aún así fallaste. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos? Es la trampa más común y atrapa especialmente a las personas sinceras y responsables. Alguien hace un compromiso espiritual genuino y desde el lunes empieza a intentar cumplirlo con las mismas herramientas con las que opera todo lo demás en su vida. Disciplina, organización, fuerza de voluntad, listas y empieza a hacer, ¿no? Hoy se voy a empezar. Hoy empiezo la dieta. Llevándolo a lo carnal, ¿no? Pero espiritualmente, hoy voy a empezar mi dieta de Facebook y de Instagram y de TikTok y no sé qué más hay. Y posiblemente funciona 1, 2, 3 semanas hasta que llegue una semana pesada. El trabajo se complica, los hijos se enferman, las parejas está difícil, el dinero no alcanza, la fuerza se acaba. Y entonces la conclusión que sacamos, soy muy débil para esto, Señor, ya no puedo. ¿Te ha pasado? Yo le decía, Señor, tú sabes, Señor, no completo, ¿cómo quieres que te dé el diezmo? Pero es que tú prometiste, sí, pero no alcanzo. Si no pago me cortan la luz, tú sabes. Cosas que prometemos al Señor. Estás usando la fuente equivocada y eso es lo que pasa. Cuando empiezo a confiar en mí mismo es cuando empiezo a fallar. Dice, no confíes en tus propios pensamientos. No confíes en tu propia prudencia. Busca al Señor. Mira lo que dice Juan 15. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. No puedes producir fruto si no estás conectado al Señor. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no puedes hacer nada. Separados del Señor no podemos hacer nada. Necesitamos que nuestra fuerza, nuestro compromiso venga completamente conectado al Señor. Dice nada, nada. No te dice esfuérzate más, no te dijo sésme disciplinado, no te dice permanece, te dice, no te dice no permanezcas, te dice permanece conectado. Una rama no produce haciendo un esfuerzo extraordinario, necesita estar conectado a la vid, no vas a poder hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que tu tiempo con Dios fue comunión real y no una obligación religiosa? ¿Cuándo fue la última vez? Esa es una conversación que tenía con mi esposa esta semana. Yo muchas veces nosotros estoy acostumbrado a leer todos los días, voy a leer la Biblia, ya abrí mi Biblia, ya leí lo que tenía que leer, check. Y empezamos a hacer cosas por rutina, Y el Señor te dice, no te dije que te esfuerces, te dice que permanezcas conectado a mí. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia con hambre y no solo por culpa? ¿Cuándo fue la última vez que oraste como alguien que necesita a Dios y no como alguien que está cumpliendo con un requisito? Esa es la diferencia entre la rama conectada y la rama cortada. Los discípulos entendieron esto. ¿Cómo lo pudieron mantener? Porque mira lo que dice en Juan 14, 16. El Padre les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. No porque eres más fuerte, sino porque Jesús te prometió algo. Él va a estar contigo. La presencia del Espíritu Santo fue lo que lo sostuvo, no su determinación, no su disciplina, fue su conexión con la fuente, y esa misma presencia está disponible hoy. No puedes producir fruto espiritual con una fuerza humana. Necesitas conexión, no solamente el esfuerzo. No puedes cumplir una promesa si no tienes una conexión con el Señor. Y de ahí comienza. Revisa esta semana cuando llegues a la casa, ¿dónde está el momento de conexión con Dios? No de obligación, de comunión, de pasar tiempo con el Señor. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Es que sí se puede cumplir el compromiso con el Señor. El mejor ejemplo nos lo da Jesús. Ya hubo alguien que cumplió el compromiso más costoso de la historia y lo hizo por ti. Jesús no vino a la tierra de vacaciones, no vino a pasearse, vino con un compromiso a salvarnos, y ese compromiso no lo llevó a un escenario con aplausos, lo llevó a un jardín oscuro, una noche de soledad, a una cruz. En el Getsemaní, la noche antes de morir, Jesús oró con intensidad, que el médico Lucas lo describe de esta manera, que no podemos pasarlo por alto porque sudó gotas de sangre. No es una metáfora, es un fenómeno médico real, documentado, que ocurre bajo niveles extremos de estrés y angustia. Hasta el día de hoy se pueden ver este tipo de casos, y lo puedes buscar en Google si quieres. Es algo que pasa cuando hay tanto estrés que se revientan los vasos y empiezas a sangrar. Y mira lo que dice, en ese momento con todo el peso encima, en Lucas 22 nos dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Él no quería pasar por eso. Pero le dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Dependiendo completamente del Señor. Un ejemplo de compromiso cumplido fue el momento en el que Él tomó sobre sí todo el peso de los compromisos que tú y yo rompimos y los pagó. Y al otro lado de esa cruz está esa tumba vacía. Envió el Espíritu Santo precisamente para hacer posible lo que nosotros solos no podemos. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. El punto 3 nos decía, permanece en mí. La rama conectada a la vid, pues bien, la razón, porque hay una conexión disponible. El mismo Espíritu que sostuvo a Jesús en la noche que Él tanto sufrimiento y peso había sobre Él, es el mismo Espíritu que nos puede sostener hoy. Pero yo necesito buscarlo, necesito clamar a Él. Jesús no cumplió ese compromiso para presionarte, lo cumplió para liberarte y para equiparte. Hay algo en la naturaleza. A mí me gusta mucho el invierno. Me gustan los días oscuros, lluviosos y fríos. Soy raro, perdón. Pero a mí me encanta que esté oscuro, que esté lluvioso y que esté frío. Y no para estar adentro, yo quiero estar afuera. Raro, perdón. Pero me gusta. Pero hay algo que sucede en el invierno. La gente que no conoce de árboles, va a ver un árbol que está con las ramas todas secas. Y hasta feos se ven, tristes, tenebrosos los árboles, ¿no? Y alguien pudiera decir, ese árbol ya no sirve. Ese árbol ya se le cayeron las hojas, ya dio su fruto, ya dio lo que pudo, ya se acabó. Esos troncos oscuros contra el cielo gris se ven hasta raros, ¿no? Los utilizan mucho para las cosas de terror y eso. Y puedes decir, ya lo que pudieron dar lo dieron. Pero el árbol no está muerto. Debajo de la superficie la raíz sigue viva. Sigue conectada a la tierra, sigue recibiendo lo que necesita para sobrevivir. El árbol no está produciendo porque no es la temporada. Pero, ¿sabes qué es lo importante? No se desconectó, sus raíces siguen conectadas y sigue recibiendo. Y cuando llega la primavera, sin que el árbol haga ningún esfuerzo, sin que nadie lo fuerce, sin que nadie le grite que produzca, empiezan a brotar las hojas. Llega el color, llega el fruto, no porque el árbol se esforzó más, sino porque nunca soltó la raíz. Yo me pregunto, tal vez habemos algunos de nosotros que nos sentimos como ese árbol del invierno, que por fuera parece que no estamos produciendo nada, que prometemos y prometemos y prometemos y no hacemos nada, que lleva una temporada larga sin fruto visible, que ha hecho compromisos que no podemos cumplir y ahora las ramas están desnudas y la vergüenza se siente como el frío de enero. Y quizá tú mismo ya empezaste a concluir que el árbol está muerto. Porque eso pasa cuando prometemos tanto que fallamos. Aún nosotros como esposos que prometemos así, voy a cambiar y no cambiamos. Nos pasa. Nuestros hijos. Con el Señor. Señor, voy a cambiar, voy a hacer algo. Y como ya ves que no pasa nada, a veces piensas que ese árbol ya se murió. ¿Para qué prometo si no voy a cumplir? ¿Para qué digo que voy a hacer algo si no lo voy a hacer? Ya sé que mañana voy a meter la pata otra vez. Tal vez puedes decir, lo que tenía para dar ya se acabó. Quiero decirte con toda convicción, el árbol no está muerto. La raíz sigue viva. Déjala conectada. Manténla conectada. El problema no es que te agotaste, el problema es que quizás llevaste demasiado tiempo intentando producir fruto por tu cuenta, desconectado de la tierra que te sostiene, dependiendo de tu propio esfuerzo en lugar de arraigarte en él completamente. Y Dios no está parado afuera de tu invierno esperando a que produzcas antes de acercarte. Él está en el invierno contigo, sosteniendo la raíz, esperando a que te quedes quieto, esperando que te quedes lo suficientemente quieto para sentir que Él todavía está ahí. Pero a veces estamos con tanto ruido y queriendo hacer tantas cosas. Y es que si hago esto, a lo mejor sí. Y si hago esto, a lo mejor esto. Y si hago y hago y hago y hago y nunca llego a nada. Y el Señor dice ahí, tranquilo. Esto es bien simple. Conéctate. Búscame en tu intimidad. Pero es que, pastor, es bien difícil. Bueno, pues inténtalo otra vez. Ponte una alarma si es posible. Porque si te esperas, se los digo con sinceridad, si te esperas hasta el final del día, ya no va a haber tiempo. Es preferible que lo hagas al principio del día. Por eso se llaman devocionales. Quiero darle devoción al Señor. Antes que nada, quiero hacerlo en la mañana. Buscar el rostro del Señor. Y si te es difícil orar, y si te es difícil leer la palabra de Dios, al menos que durante el día estés escuchando música cristiana. Me encanta cómo la radio en diciembre, por ahí en esas fechas, te dicen que el reto de escuchar música todos los días. Y yo me meto de metiche a leer en línea los testimonios de las personas, que cómo les ha cambiado la vida solamente por escuchar alabanzas al Señor. El árbol no está muerto. Recuerda, no estás muerto. Él está contigo sosteniendo tu raíz, esperando a que le digas: aquí estoy. Yo te voy a pedir algo, que hagas otro compromiso más grande. Pero pastor, no me está diciendo que no lo puedo hacer. Sí lo puedes hacer. ¿Por qué no comenzar hoy a hacer un compromiso? Te voy a pedir que hagas dos cosas pequeñas, pero con mucha profundidad. Que no sea una y si no lo quieres hacer, tranquilo, te lo voy a respetar mucho. Pero si en realidad quieres un cambio en tu vida, es que pastor, usted no sabe lo que pasa en mi vida. Bueno, pero el Señor sí sabe. Ríndete al Señor y Él va a acomodar todo. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir, solito llega. Pero yo quiero que llegue todo antes de buscar. Necesito sacrificar, necesito quedarme quieto, necesito buscar el rostro del Señor. Así que te voy a pedir, ahí donde estás, ¿por qué no tomas este momento, solo tú y Dios? Sabes que te pedimos que cierres los ojos, no porque no hay nada espiritual con cerrar los ojos. Te lo digo, verdad, no hay nada espiritual. ¿Sabes por qué cerramos los ojos? Para que nada te distraiga. Para que no me veas a mí, para que no veas al de al lado, para que no veas al de enfrente, a ver si cerró los ojos, si está quieto. Cierra tus ojos y eso te quita todas las distracciones. Y ahí con tus ojos cerrados, dile: exactamente, ¿qué fue lo que bloqueó la conexión con Él? No en general, sé específico. Dile: Señor, esto es lo que ha estado estorbando. Esta es la razón por la que te he fallado. Esta es la razón por la que cargué tantas cosas que debía haber entregado y traértelo a ti. No es una confesión para sentirte mal, es para soltar lo que has cargado solo por tanto tiempo. ¿Sabe qué es más lindo? Es, imagínate que el árbol lo están trasplantando y estás volviendo a la tierra y tus raíces están estirando nuevamente para recibir los nutrientes. Porque uno dice: Señor, escucha mi oración. Mi deseo es honrarte a ti.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.